La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hoy acabaremos Petrusca de Stravinsky y también la Sinfonía de Arriaga. Vamos a tener música de Falla, ópera barroca y Albinoni, claro, con un concierto de violín o con violín. Y alguna cosa más, lo que pasa es que siempre me gusta dejar ahí en el anonimato alguna que otra obra. Así que vamos a empezar rápidamente con dos obras españolas. Para empezar, la maravillosa Sinfonía a Gran Orquesta en Re Mayor de Juan Crisóstomo de Arriaga, el Mozart vasco, el Mozart español, que ya sabéis murió desgraciadamente con apenas 20 añitos recién cumplidos. Esta sinfonía, desde luego, nos demuestra ya una habilidad en la orquestación, en el desarrollo temático extraordinario. Y acaba con un allegro con moto, curioso, o sea, allegro con movimiento. ¿Y en qué hay que fijarse? Pues que el tema que se presenta inmediatamente es muy cantable, ¿eh? Parece casi de un área operística.
Thank you.
Así acaba la espléndida sinfonía de Juan Crisóstomo Arriaga, que prometía más, desde luego. Una pieza magnífica que recuerda un poco a las primeras sinfonías de Schubert, por ejemplo, ¿verdad? Era Paul Dombrecht con su orquesta de instrumentos antiguos Il Fondamento, quienes interpretaban esto para empezar hoy la batuta mágica aquí en Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y ahora seguimos con más música española. Para piano de Falla, que quizá no sea tan conocida, ¿verdad?, la música pianística del autor gaditano. Bueno, hoy os traigo sus cuatro piezas españolas, que cumplen años, aunque es verdad que lo voy a hacer con un poco de truco. A ver, porque en realidad fue el gran Ricardo Viñes el que las estrenó en París en 1909, pero dos años después se estrenaron en Londres, y esa conmemoración, el 21 de mayo de 1911, hace 110 años, es la que os traigo hoy aquí. Bueno, son cuatro piececitas, claro, bastante reconocidas además en el repertorio pianístico de los españoles, porque mezcla lenguaje nacionalista y también impresionismo francés, o por lo menos lo parece, ¿verdad? Bueno, las piezas llevan por título Aragonesa, Cubana, curioso, ¿verdad?, Montañesa y Andaluza. Sobre todo, curioso lo de cubana, porque ya España había perdido Cuba, ¿no?, tras lo del 98. Pero bueno, él prefirió dejarnos ahí una habanera. Pero yo me voy a quedar con el tercer número, la Montañesa, que es de lo más sensual, muy descriptivo, y como digo, con esa pátina que parece recordar un poco a Debussy o a Ravel, pero aquí estamos todavía con un joven Manuel de Falla. Uno de nuestros grandes pianistas, Daniel Ligorio, era el intérprete de esta montañesa, tercera de las cuatro piezas españolas de Manuel de Falla, que, como digo, vieron la luz en Londres en 1911, hace 110 años, dos después del estreno auténtico que había tenido lugar en París. Pero he hecho esta trampilla para traer música de Falla, hombre. Así que aquí queda. Vamos a continuar ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid con ópera barroca y seguimos con las de Francesco Cavalli. Y hoy llegamos a la que quizás tuvo más éxito y hoy es de las pocas que se ha grabado y se representa de vez en cuando en nuestros días, la titulada La Calisto. Toma ya. Bueno, tuvo lugar en 1651 en el Teatro San Apolinario de Venecia. Y nos presenta al dios Júpiter que baja a la Tierra para ver todo lo que ha destrozado el carro de Faetón al caer del cielo. ¿Os acordáis que hace unas semanas poníamos esa pieza de Saint-Saëns? Pues casi como si fuera la continuación, ¿no? Esto. Bien, pues de repente va con su amigo Mercurio y se encuentran con Calisto, que es una ninfa de la diosa Diana, muy guapa parece ser. Entonces Júpiter se encapricha de ella y empieza a hacerle carantoñas, incluso le tira besitos y tal, pero Calisto ha jurado castidad para su diosa Diana, con lo cual lo rechaza. Bueno, la acción continúa y Mercurio entonces sugerirá a Júpiter que se convierta en el cuerpo de Diana y para así poder ligar con Calisto. ¿Pero qué ocurre? Que aparece la auténtica Diana, que está de caza, cómo no, con su seguidora Linfea, y se encuentran con Calisto. Y ahora Calisto pues parece que ha cambiado y se pone como tontorrona y dice, ay, Diana, ¿qué te pasa? Ya no me tiras besitos ni quieres acariciarme. Y dice la otra, ¿pero tú qué dices? ¡Loca! Total, que se enfada mucho y la manda a escardar a una cueva y la pobre Calisto se queda sola lamentándose.
Ti baciai quando lucidirai or lasciasti me con il primo orror lo seguo e in spazio così breve le dolcezze scordate nelle labbra baciate impazzite costei conversar tutta sfrenata dal senso lusinghier contaminata. Va, fuggi, e nel fuggir del piedalato t'accompagna il rossor del tuo peccato.
Piangete, se queda llorando la pobre Calisto, porque vaya bronca que le ha echado la diosa Diana. Madre mía, bueno. Era Rosita Frisani, la soprano, la que hacía el papel de la Calisto, mientras que la mezzo Gloria Banditelli era Diana. Todos con el Mediterráneo Concento, dirigidos por Sergio Bartolo, en este fragmento del primer acto de la Calisto de Francesco Cavalli. Y ahora vamos a continuar aquí en la Batuta Mágica de Onda Madrid con el final del ballet Petrushka de Igor Stravinsky. El cuarto cuadro, que es el más largo de todos y que pasa un poco de todo. Y pasamos de la juerga de la fiesta a la muerte de Petrushka. Sí. Bueno, vamos a ir por partes. ¿Qué ocurre? Pues de nuevo vuelve el sonido de la semana de carnaval en San Petersburgo. Hay un ruido tremendo de todo el público. Vemos a un grupo de enfermeras bailando, un oso, también hay que es un oso sabio. Pasa un ricachón tirando dinero, hay nada. Luego hay dos gitanos y también un grupo de cocheros y de palafreneros. También hay un grupo de enmascarados que baila cada vez más locamente, ganándose la atención del público, hasta que de repente Petrushka aparece corriendo entre todos, perseguido por el negro, sable en mano. La bailarina trata de detener al negro, pero no hay manera. El moro alcanza a Petrushka de un sablazo que cae muerto con la cabeza rota. Todos se quedan horrorizados, pensando que es un asesinato real, pero el mago del teatro de títeres muestra que Petrushka no era más que una marioneta de madera. Le recoge dulcemente del suelo y se lo lleva a la caseta. Pero por encima del teatrillo aparece el fantasma de Petrushka, que le pega una toba en toda la nariz al mago y lanza ese último insulto al público, ya sabéis. Ese acorde de do mayor y fa sostenido mayor.
Thank you. Thank you.
Pues ahí estaba el espíritu irreverente de Petrushka dándole la toba al mago y diciéndonos que su espíritu nunca desaparecerá. Así acaba el ballet de Igor Stravinsky en esta versión que hemos escuchado a Lorin Maazel con la Filarmónica de Viena. Vamos a seguir en la batuta mágica con otro reestreno. A ver... Antes hemos hablado de los dos estrenos en París y en Londres de una obra de Falla. Ahora vamos con el oratorio Las Estaciones de Joseph Haydn. Se estrenó en un círculo privado el 24 de abril de 1801, hace 220 años. Pero el 29 de mayo de ese mismo año se estrenó al público. Y hoy, otra vez, por tanto, lo retomamos. Para escuchar el aria del granjero Simón. Es uno de los tres personajes protagonistas del oratorio junto a su hija Hanne y al campesino Lucas. Bueno, pues aquí lo que dice Simón es que el granjero está muy contento de reemprender el trabajo después del duro invierno, se pone a sembrar y está tan contento que incluso silba, y ese silbo Haydn se lo encomienda a la flauta piccolo, al flautín. Es la única vez en todas las obras de Haydn que utiliza este instrumento que, ya sabéis, es el más agudo de toda la orquesta.
Zur Arbeit auf das Feld. In langen Furchen schreitet ihr dem Pfluge Flöten nach. Schon eilet froh der Ackersmann zur Arbeit auf das Feld. In langen Furchen schreitet ihr dem Pfluge Flöten nach. In langen Furchen schreitet ihr dem Pfluge nach. In langen Furchen schreitet ihr dem Pfluge nach. In langen Furchen schreitet ihr dem Pfluge zur Arbeit auf das Feld. In langen Furchen schreitet ihr dem Pfluge Flöten nach. In langen Furchen schreitet ihr dem Pfluge Flöten nach. In langen Furchen schreitet ihr dem Pfluge Flöten nach. In langen Furchen schreitet ihr dem Pfluge Flöten nach. In langen Furchen schreitet ihr dem Pfluge Flöten nach.
Ahí estaba el barítono Dietrich Henschel con la Orquesta Barroca de Friburgo, con instrumentos antiguos dirigidos por el gran René Jacobs, que fue un gran contratenor y ahora metido en labores de director de orquesta ya hace bastantes años. Pero bueno, era el aria de Simón de la parte dedicada a la primavera en el oratorio Las Estaciones de Joseph Haydn. Y ahora vamos a descubrir la última colección publicada por Tommaso Albinoni, su Opus 10. Aunque, ¿sabéis que no se tuvo constancia de esto hasta los años 60 del siglo pasado? Hasta 1960 y algo. Pues sí, porque durante el siglo XVIII se creía que la Opus 9, con los conciertos de oboe, era lo último escrito y publicado por Albinoni. Pero, como digo, en esa década de los 60, en dos colecciones privadas, una en Suecia y en otra en Francia, en esta última se encontró la obra impresa completa y bueno, pues todo el mundo se quedó de lo más sorprendido. Se trata de Concerti a cinque, otra vez, con un violín solista. Y están dedicadas a un grande de España encima, Toma Castaña. Bueno, pues lo que ocurre es que la música es bastante individual. Parece que era demasiado moderna para los años en los que se cree se publicó, 1735 o 36, con unos ritmos muy bien cincelados y unos hay ritmos lombardos que también usó en alguna ocasión Vivaldi, tresillos de dobles corcheas, repeticiones en eco, en fin, vamos a encontrar un poco de todo. Y hoy, para empezar, aquí va el concierto primo, que dice él en la partitura, concierto número 1 en si bemol mayor, allegro, adagio y allegro.
Thank you.
Pues ha sonado completito este concierto ripieno que se diría, porque tocan prácticamente siempre al unísono, aunque el primer violín lleva la voz cantante. Aquí era Simon Standage con su orquesta de instrumentos antiguos, el Collegium Musicum 90, que se llama nada menos. Bueno, pues muy bonita la música de Tommaso Albinoni. Nos vamos a despedir con un paisano, con Giovanni Bottesini, el rey del contrabajo, que ya sabéis, estamos bastante con él este año porque hace 2 siglos que nació, en 1821. Y hoy, para acabar el programa, vamos a escuchar su adagio melancólico ed appassionato, y nada menos. Bueno, se trata de una pieza que, más que virtuosa en la técnica, es en el sentimiento, porque se dice que Bottesini tenía una cantabilidad extraordinaria a la hora de tañer su maravilloso y gigantesco instrumento, el contrabajo. Así que con Joel Quarrington al cacharro y Andrew Burasco al piano, adagio melancólico de Bottesini. Hasta otra batuta.
Mágica.